Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya tenemos la primera medalla olímpica en el casillero español.
Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Yo me he caído! ¡Yo me he caído!
Así narraba nuestro compañero Ángel García como Fran Garrigós. Ha ganado el bronce en judo en unos minutos desde París. Manolo Lama y los enviados especiales de COPE te amplían la última hora de estos juegos. Pero antes, la representación caricaturesca de la última cena en la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos sigue dando de qué hablar. La Conferencia Episcopal Española ha comunicado que se acuerda de todos los cristianos que se han sentido heridos por esta provocación y ha asegurado que la celebración olímpica va mucho más allá de los prejuicios ideológicos de algunos artistas. Además, la Fundación Neos de Valores Cristianos también ha lamentado lo ocurrido este viernes en París a través de su presidente, Jaime Mayor Oreja.
Neos considera que no se puede utilizar ni manosear la grandeza de unos Juegos Olímpicos, ni la emoción de millones de españoles, introduciendo de una manera obsesiva y enfermiza la destrucción de unos valores tradicionales cristianos, sustituyéndolos por un gran desorden social. No se puede hacer de una inauguración una parodia como ayer se hizo.
Por cierto, que la propia Conferencia Episcopal Francesa también reivindicaba su rechazo a esa escenificación de la última cena. Y ahora sí, nos vamos hasta París con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hoy ha sido un día grande, primera jornada, primera medalla en el judo para Fran Garrigós. ¿Dónde está nuestro campeón, Ángel?
A punto de llegar a casa España, Manolo, a punto de venir a celebrarlo en esta, que es la sede de los Juegos Olímpicos para nuestro país, aquí en la zona de la ciudad universitaria, un mostoleño de 29 años que hoy ha cumplido medio sueño o un cuarto de sueño de su vida. Quería ser campeón del mundo, lo fue en 2023, quería ser campeón olímpico y hoy lo ha rozado, pero bueno, de momento ya es medallista y ya sabes que hablando con sus padres se ha emocionado en el micro azul de la cadena COPE.
Pues mira, la verdad es que muy contento. Al final es un sueño desde pequeño conseguir esta medalla en unos Juegos Olímpicos.
A ver, Fran, ahí están los que te parieron, y nunca mejor dicho, tu madre y el que te engendró con ella, tu padre. ¿Qué les dices?
Nada, no puedo decirle nada más que gracias. Todo esto es gracias a ellos, que han luchado cada día por conseguir este sueño, ¿no?
Manoli, ¿qué le dirá al niño?
Sí, yo le decía a mis compañeras, como gane mi hijo, yo como la madre la Pantoja.
Me ilusiona cada día en estos 29 años que tiene. Pues andó, no veas cómo va a correr hoy.
Bueno, la medalla no la vio Garrigós, pero la alegría corrochano no la vieron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Es oficial, Manolo, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz hacen buena pareja. En su debut han ganado a los argentinos González y Molteni 7-6 y 6-4. Rafa Nadal ha tirado del carro y Carlos Alcaraz ha respondido. Ha estado a la altura en el tramo final del encuentro. El partido ha terminado tarde y mañana Nadal tiene partido a eso de las 2 de la tarde en el cuadro individual. No le ha gustado nada ese horario y dice que tiene que decidir con su equipo si juega mañana. Está dudando mucho, mucho, porque quiere mirar también por el equipo. De momento hoy ha ganado y está ilusionado con su pareja.
Es el torneo más importante de cada 4 años de dobles, ¿no? O sea que bueno, con la máxima emoción de jugar con Carlos, de jugar en este escenario que bueno, ya sabéis lo que significa para mí, creo que para Carlos también, y hacerlo como pareja, pues también los nervios del comienzo. Al final creo que ha sido una gran victoria. Necesitamos empezar bien, lo hemos hecho.
Deporte en directo, ¿cómo le va a los gimnastas, Gil?
Pues no nos ha ido bien, a excepción de Ryder Ley Zapata. La gran noticia, el gimnasta español estará con una nota de 14.600 en la final
precisamente de ese ejercicio. Además, Swankar en boxeo, tenemos un púgil en el cuadrilátero.
Y es concretamente Oyer Ibarreche que está peleando con el kazajo Mukamer Sabir. De momento, superioridad del kazajo. Estamos en el ecuador del segundo asalto. Está siempre en el centro del ring colocando muchos directos, pero hay opciones aún de que Ibarreche consiga responder. Queda 1:15 de este segundo asalto. Sigue el penúltimo combate de la noche en la categoría en la que un español entra ya en 63,5 kilos en ronda preliminar.
Bueno, atención porque nos vamos de París a Tahití. Buscamos a los españoles en el sur, Arantxa Rodríguez.
Pues acaba de comenzar su participación en los Juegos, como tú decías, en el mar de Teajupó. El surfista Andy Krivé, en su serie, participa con un americano y con un mexicano. Se clasifica el mejor de los tres. Si queda segundo o tercero, tendrá una segunda oportunidad en la repesca.
Y además, terminamos en la pileta olímpica. Cuéntanos cómo ha ido la jornada de noche, Eri.
Hemos visto el bautizo de oro del alemán Mertens en el 400, la undécima medalla olímpica de Katie Ledecky, la primera de bronce de su carrera. La victoria de Australia en el 4% femenino, confirmando su favoritismo ante Estados Unidos y China, y a Estados Unidos revalidando oro en la misma prueba y distancia en categoría masculina. Mañana compiten por parte española Jessica Ball en el 100 braza y Hugo González en el 100 espalda.
Nosotros nos vamos, pero volvemos a las 11 y a las 11 y media en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Continúas en COPE, te quedas escuchando lo que viene con José Ángel Cuadrado.
COPE, estar informado.
El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera
misión
de Space se ha acoplado con el ciudadano.
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
Arrancamos este Lo que viene, como siempre hacemos, contándote los mejores inventos de la semana. Y en esta ocasión comenzamos hablando, como no, del último avance promovido por el magnate Elon Musk. Si el otro día hablábamos de su robot humanoide, el Optimus Gen 2, hoy tenemos que contarte en qué consiste su último proyecto neurotecnológico, que suena así como... uf. Victoria Montaner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel?
A ver, ¿esto en qué consiste?
Se trata de un chip cerebral. La idea es colocar implantes directamente en el cerebro para, como dicen, que se potencien nuestras capacidades. Lo está desarrollando a través de su empresa Neuralink y las investigaciones están ya muy avanzadas.
Sí, de hecho, están trabajando en dos tipos de implantes. Uno, para restaurar la visión, incluso en aquellos que nunca la han tenido, que es una cosa alucinante, y otro para devolver la movilidad a paralíticos. Para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal, que también es alucinante.
Totalmente. Hace 9 meses que la compañía recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, para realizar ensayos clínicos. Así que ya implantaron uno de estos chips en el cerebro de un joven de 29 años. De momento parece que ha ido bien, ¿eh? Musk ha confirmado el éxito de esta primera operación porque dice que los cables diminutos del chip que han quedado bien anclados en el tejido cerebral de este paciente.
Ahora lo que van a hacer es colocar otro implante en un segundo paciente, quizás pues en estos próximos días, ¿no? Y probar situar los cables a mayor profundidad en el cerebro para mejorar las capacidades de los pacientes. Lo más impresionante es que se pretende trasladar información al cerebro desde el exterior, en lugar de lo que se ha perseguido hasta ahora con estos dispositivos que eran todo lo contrario, ¿no? Un nuevo sistema con el que el inversor nacido en Pretoria pretende dotarnos, como dice, de superpoderes. Ojo que esto esté bien controlado, porque yo aquí veo el bien, pero también veo el mal si no se usa con cabeza.
O sea que, totalmente.
Lo que siempre decimos aquí es lo que viene. Tecnología y ciencia puesta al servicio de la sociedad, puesta al servicio de las personas.
Sí, sí, tenemos que ver, madre mía, en qué termina esto. Aquí es lo que viene, te lo vamos a contar, ¿a que sí?
Sí, ya nos estamos despidiendo del mes de julio, plenas vacaciones de verano. Puede que muchos estéis aprovechando para hacer un viajecito, para coger el avión. Y ahora, Victoria, tenemos que hablar precisamente de aviones.
Sí, oye, qué ganas. Qué ganas de vacaciones, de viajar y todavía más si lo hiciéramos en un avión con 6 alas, que es el siguiente avance que te traigo. Esta novedad promete revolucionar este sector en el futuro y también responder a las políticas medioambientales que se están implementando en la mayoría de los países para reducir la contaminación.
Es un proyecto de la compañía SE Aeronautics. Este avión lleva el motor en la cola, puede rebajar el consumo de combustible al 70% y con ello el precio del billete, claro, y también las emisiones de CO2 un 80%. Por si eso no fuera poco, aseguran que la aeronave puede transportar a casi 300 pasajeros, es decir, más gente y el precio del billete más barato.
Sí, sí, como decíamos, el diseño de este avión, bautizado como C-200, es peculiar porque incorpora 6 alas dispuestas a lo largo del fuselaje, es decir, del cuerpo del avión. Esto cambia porque lo habitual hasta ahora es que estén colocadas una encima de otra, como los míticos triplanos del Barón Rojo.
Sí, total. Oye, pero no acaban ahí las novedades porque el combustible se aloja en la parte superior del fuselaje y no en las alas, y el sistema de ventilación también es novedoso, ya que en época de pandemias la compañía propone uno en el que no hay recirculación, sino que tome el aire de una sola vez. Uh-huh. Un avión más grande, más barato, que contamina menos, con 6 alas y en el que se siguen trabajando para ponerlo en marcha cuanto antes. Bueno, seguimos con la mirada puesta en el espacio. Hablamos ahora de mensajería aeroespacial. ¿Es posible recibir las compras online en un cohete, Victoria?
Pues parece que sí, o por lo menos que así lo quiere la empresa aeroespacial Space Epoch. Esta compañía china está colaborando con Alibaba Group, dueño de la plataforma AliExpress, que quizás te suena un poco más, y eso, las dos firmas están trabajando en esos cohetes reutilizables.
Sí, la iniciativa se encuentra en una fase aún inicial, pero este cohete es capaz de transportar hasta 10 toneladas de carga en un contenedor de 120 metros cúbicos. Con ello se pretende reducir el tiempo de entrega en cualquier punto del planeta a tan solo 1 hora, claro. O sea, esto sería, pues imagínate, es que en 60 minutos tú puedes hacer un pedido a China y en 1 hora tenerlo aquí en España.
En tu casa, sí, sí, es una locura. El cohete se llama Yuanqing 1, que no sé.
Se nota que estás practicando chino.
Estaba sufriendo cuando llegara este momento. Yuanqing 1, y ya superó con éxito pruebas de encendido y recuperación en alta mar el año pasado. Ahora se está sometiendo a nuevas pruebas de entrega y este proyecto, José Ángel, es un ejemplo del apoyo que el gobierno chino está prestando al sector espacial comercial, que consideran estratégico para el desarrollo de constelaciones de satélites destinadas a la comunicación, a la observación remota y a la navegación.
Sí, aunque su implantación dependerá de que los distintos países quieran aceptar misiles de China en su territorio. De momento, técnicamente hablando, el proyecto es posible y no estaría nada mal que un cohete nos trajera la compra online en menos de 1 hora. Es algo muy futurista. Seguimos en Asia para hablar del último invento de hoy. Nos vamos hasta un país que a mí me encanta, que es Japón.
Oye, pues esta noticia le va a encantar seguro a todos los motoristas, porque la empresa japonesa RS Taichi ha creado un chaleco llamado Liquid Wind, viento líquido, para combatir el calor.
Así es, y aunque ha sido específicamente diseñado para motoristas, puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier situación, incluso por nosotros mismos por la calle, ¿no? Por Sevilla, por Córdoba, a las 5 de la tarde.
Sí, sí, o en Murcia, o aquí en Madrid, sin ir más lejos. Bueno, este chaleco dispone de una botella en la que se introduce un líquido refrigerante especial creado también por la marca. Una vez que la prenda se activa, el líquido empieza a circular a través de una serie de conductos, lo que genera una sensación de frescor muy notable.
Bueno, la prenda se debe utilizar bajo la ropa, ya que tiene que estar en contacto directo con la piel. Por otro lado, la botella se sitúa en la cadera, sujeta de un cinturón, por lo que en ningún momento molesta al usuario. Además, se trata de un chaleco transpirable que facilita la entrada del aire y con ello la refrigeración térmica corporal. Oye, y también ayuda a prevenir el sudor, claro. Imagínate en Murcia ahora en pleno verano a 40 grados.
Sí, sí, el único pero es que todavía no se comercializa en Europa. Así que si tienes la suerte de viajar a Tokio este verano, ojalá, te lo puedes traer por unos 95 euros al cambio.
Y todas las botellas de recambio que quieras por 512 yenes cada uno, es decir, unos 3 euros, lo que sea para combatir este calor. Victoria Montaner, como siempre, sublime. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y en los próximos minutos quiero contarte aquí en lo que viene, en primera persona, cómo es ponerse al frente de un coche que ya te permite conducirlo sin manos en el volante y sin los pies en acelerador y freno. Es decir, el coche va solo. Este es el reportaje que he hecho con Javier Castilla, compañero de COPE, que es amante de los coches, los dos a bordo de un coche que permite la conducción autónoma.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Oye, José Ángel, ¿te atreverías a conducir un coche autónomo de estos que te llevan sin manos? Y...
¿Por qué no? Hoy en lo que viene nos subimos a uno.
Venga, vamos.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz.
¿En los próximos años tendremos una sociedad que en su mayoría conduzca, o más que conducir, se suba a coches que conducen de manera autónoma? Bueno, es posible que sea ese el futuro. No sé si recordáis que hace unos meses hablamos aquí en lo que viene con Javier Castilla de la conducción autónoma. Hablamos de que había varios modelos de coche que ya estaban trabajando con esta conducción autónoma, que tenían algunos modelos, y lo que hemos decidido hoy es subirnos en uno de ellos para probarlo. Javier Castilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, José Ángel, pues encantado de estar otra vez aquí contigo.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué coche estamos montados? Porque tenemos que contar que seguramente somos la primera radio de España en hacer una sección de un programa encima de un coche que conduce de manera autónoma.
Sí, que conduce sin manos. Ahora vamos a entrar en profundidad. Estamos en un Ford Mustang Mach-E, coche eléctrico completamente, no hay motor de combustión, y es el único modelo que ahora mismo aquí en España está homologado para conducirse sin manos. Es decir, el conductor tiene que ir pendiente de la carretera, en este caso tú, José Ángel, que vas ahí al volante, pero el coche es capaz de hacer curva, de acelerar, frenar, adaptar su velocidad en función de las circunstancias de la vía, la velocidad máxima, y puede soltar las manos del volante.
Ahora mismo es verdad que tenemos que contar, acabamos de salir de las oficinas de Ford, que es donde hemos recogido este coche. Vamos por una carretera de doble sentido, urbana, con lo cual aquí no podríamos activar el Blue Cruise porque no funcionaría. Necesitamos salir a la 1, que es lo que estoy intentando buscar yo ahora mismo, para ahí ya activar este modo.
Eso es.
Y que funcione.
Claro. Es un sistema que está pensado principalmente para, bueno, que también está homologado principalmente para que sea en autovía o en una carretera, en una circunvalatoria, por ejemplo una M30, una M40, de estas que en Madrid son muy largas y son más anchas, velocidad máxima 90. En esos momentos es cuando tú puedes soltar las manos, cuando puedes dejar que el coche conduzca por ti, y ahora entraremos en detalle en esos niveles de conducción autónoma, en detalle cómo funciona todo esto y las características.
Cowboys de la A3, camino al mar.
Mira, Javi, estamos a punto de incorporarnos ya a la A1, dirección Burgos.
Sí.
Vamos a ir contando un poco los diferentes puntos en los que de repente, pues eso, yo quito las manos del volante, cuando miro hacia un lado o hacia otro que el coche identifique que no tengo la mirada puesta, ¿no?, en la carretera y me avise.
Sí.
Pero antes que nada, Javi, si te parece, recuérdanos aquí en España,
vale,
¿cómo está la legislación ahora mismo?
Pues ahora mismo lo máximo que se puede, como decía, este coche, este modelo, es el único que está permitido para legalmente para hacerlo, es el nivel 2.5, que es el que, digamos, el coche puede tomar total control del coche. Nosotros tenemos que estar pendientes de la carretera, pero podemos soltar las manos del volante, que es eso exclusivo que tiene este modelo de Ford. En cualquier otro coche que tiene un control de crucero adaptativo, es decir, que frena solo en autovía si el coche delante frena un poco, y que, por ejemplo, podemos encontrar en muchas marcas, Tesla, Mercedes, Nissan, muchísimas marcas en general ya lo tienen, sin embargo, este tiene esa peculiaridad, soltamos manos del volante y nos deja. El nivel 0 es el coche más básico, es el coche que no tiene absolutamente ningún sistema de ayuda o un sistema de que pita si a lo mejor estamos abandonando involuntariamente el carril en el que estamos. Eso sería el nivel 0, es decir, nada de ayuda o un ligero aviso en caso de que en autovía nos despistamos y pisamos la línea del carril. Luego tendríamos un nivel 1 que es ya capaz de intuir, es decir, mover el volante en caso de que estemos abandonando el carril, y que además tiene un control de crucero adaptativo, es decir, que yo lo pongo, le digo 120, voy en autovía y el coche va a frenar. Si el coche delante frena, puede adaptarse a las circunstancias de la vía, por ejemplo, el coche lee una señal de 100, baja la velocidad si vamos a 120, eso ya sería nivel 1. Y ya el nivel 2 es en el que el coche es capaz de mantener en todo momento dentro de los carriles, es decir, yo tengo que llevar las manos en el volante siempre, porque si no el coche se va a quejar. Luego hablamos de esos mecanismos y en qué